los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.
En la radio de la Universidad de Salamanca, como saben, estamos de 30 aniversario y estamos contactando con personas que en algún momento de nuestra historia, nuestra larguísima historia ya, en algún momento han estado presentes en la emisión de la radio. Y es el caso de una sindicalista, es Mercedes Gago, ella es responsable en Castilla y León del sindicato SATSE de enfermería y hemos hablado ya en un buen número de ocasiones con Mercedes. Muy buenos días, Mercedes.
Muy buenos días.
Que yo no sé si tú eres enfermera, supongo que sí.
Sí, soy enfermera.
Enfermera, creo, bueno, sí, yo ya lo había visto. Eres enfermera por la Universidad de Salamanca. Creo que te formaste en la Escuela de Enfermería de Zamora, ¿no?
Efectivamente, y luego hice el grado en enfermería también en la Universidad de Salamanca.
¿Ahora no la ejerces, Mercedes, o sigues en el ejercicio de la profesión?
Sí, nosotros, todos los sindicalistas, tenemos que seguir en el ejercicio de la profesión y soy enfermera de atención primaria de un pueblecito de Sayago, muy cerquita de Salamanca.
Muy cerca de Salamanca. Bueno, ¿y cómo valoras la formación que recibiste? Supongo que la profesión se aprende luego, cuando ya uno está en contacto con ella en el día a día. Pero esa base teórica que recibiste en la Universidad de Salamanca, ¿qué valoración harías de ella?
Yo haría una valoración muy buena y aprendimos dos cosas. Aprendimos una a conocer la profesión y otra a querer la profesión. Aprender la profesión con los conocimientos teóricos, evidentemente los tuvimos, porque las muestras las hemos tenido luego en oposiciones y en el desarrollo profesional de cada uno de los compañeros de la profesión, pero aprendimos sobre todo a querer la profesión, a verla desde el principio, a tener ese contacto con los pacientes en hospitales más pequeños, a vivir la universidad. Y sobre todo, pues eso, a querer mucho a la Universidad de Salamanca, pero también a nuestra profesión, a nuestra escuela.
¿Y cuándo empezaste a trabajar en el plano sindical? Yo no sé, supongo que hace ya algún tiempo, yo te llevo entrevistando ya hace unos cuantos años y sigues en ello, pero empezarías incluso antes, ¿no?
Yo acabé la carrera en el 93 y me fui a trabajar a Madrid y cuando volví a Castilla y León en el año 98 con mi posición aprobada, pues hubo elecciones sindicales y los compañeros de Zamora pues me dieron la oportunidad de participar con ellos en las elecciones sindicales y a partir de ahí empecé a trabajar, trabajé 16 años, luego me incorporé otra vez a la asistencial y ya llevo casi 9 años otra vez de responsable autonómico del sindicato de enfermería.
¿Y por qué pensaste que era interesante y que sigue siendo interesante dedicarse a esas labores sindicales?
Era un mundo desconocido y un compañero me pidió ayuda y las enfermeras siempre estamos dispuestos a ayudar y luego ya cuando entras y descubres que puedes, primero, conocer la profesión desde otra faceta, ayudar a los compañeros y llegar a la administración para poder conseguir mejoras en tu profesión, que lleguen en el día a día de los compañeros, como hemos conseguido ahora cosas como que se abonen los sábados o se disminuya la jornada o que incluso se permita la formación en el horario de trabajo. Son cosas que te motivan para poder seguir avanzando, sobre todo el conseguir mejoras para tu profesión.
Oye, ¿por qué SATSE y no otro sindicato? Porque creo que a estos que son dirigidos a un sector en concreto se les denomina corporativos, ¿no? Y a los otros de clase, vamos, la idea que yo tengo. ¿Por qué SATSE en concreto?
SATSE lo tengo muy claro, ¿no? Soy enfermera y es un sindicato de enfermería. Tenemos también algunos fisioterapeutas, pero es básicamente un sindicato de enfermería. Y yo creo que a un profesional de enfermería, quien mejor lo entiende, quien mejor lo acompaña en su trabajo y quien mejor defiende sus intereses, es una persona como él, una enfermera. Y por eso escogí el sindicato de enfermería y creo que nos ha dado muchísima formación y muchísimo apoyo a las enfermeras durante todos estos años y es lo que, de una manera u otra, nos ha ido motivando a seguir trabajando.
¿Y qué grado de penetración tiene SASE a nivel regional, Mercedes?
Nosotros tenemos más de un 50% de las enfermeras de Castilla y León, de todas las enfermeras que están colegiadas en Castilla y León, son afiliadas, pero tenemos provincias en las que casi el 70% de las enfermeras son afiliadas del sindicato de enfermería.
¿Y qué principales problemas tiene el colectivo de enfermeras? Que estamos hablando todo el tiempo en femenino porque sigue siendo, supongo, una profesión feminizada, ¿no? Que de este tema hemos hablado ya muchas veces contigo. ¿Qué principales problemas tiene el colectivo de enfermeras en Castilla y León?
Uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo, podemos decir que tenemos un déficit de plantillas, pero tenemos un problema muy importante que afecta a la igualdad y que afecta a las mujeres, que es las dificultades para conciliar tu profesión con tu vida familiar, con el tener tus hijos o con el poder seguirte desarrollando y no hacer un parón en este tiempo. El tiempo en el que hablamos de igualdad, hablamos también de que son más las mujeres que renuncian a ascender o tener un puesto, por ejemplo, como el que ocupo yo ahora mismo, porque nos dedicamos más a otro tipo de tareas. Yo creo que es importante que las enfermeras puedan conciliar, que puedan tener sus permisos, pero que además cuando piden una reducción de jornada pueda ser en el horario que ellas efectivamente lo necesitan para compaginar con su pareja o con sus hijos. Y ese es un hándicap que todavía tenemos a día de hoy en muchos centros problemas. Es la administración la que te dice no, en este horario no, en este otro no. Nosotros queremos conciliar y necesitamos cuando nosotros proponemos.
¿Y cómo trabajáis para ello? ¿Cómo se trabaja en un sindicato? Háblanos un poco de las principales tareas que tenéis. Para quien no conoce para nada cómo es la vida interna de un sindicato, ¿cómo puede ser un día normal en tu vida, al frente del sindicato?
En el sindicato hay pocos días normales porque trabajamos por y para los problemas de nuestros compañeros. Entonces, cada día es una cosa diferente. Pero así un día normal sería a primera hora de la mañana, a las 7:30, empezamos a mirar los boletines, el boletín oficial de Castilla y León y el boletín oficial de España. Sacamos las ofertas de empleo, las oposiciones que pueda haber para mandárselos a los compañeros y luego ya nos centramos. Si trabajas en una provincia, te centras más en las secciones sindicales y en el trabajo del día a día en el centro, en qué problemas tienen las enfermeras de tu centro de trabajo, intentárselo solucionar, ayudarlas a pedir un permiso, ayudarlas a hacer una formación, un poco así. Nosotros a nivel autonómico, pues un poco más si se necesitan, por ejemplo, reclamaciones a nivel general, porque ha salido una oposición para poder reclamar tu baremo. Hacemos también formación para los profesionales encaminada a poderlos, no especializar, pero sí formar más adecuadamente en determinados perfiles que por el número, pues no lo hace la administración o no lo quiere hacer. Entonces, también nosotros preparamos también las oposiciones, cuando hay oposiciones para Castilla y León, les permitimos que puedan formarse dentro de su propia provincia. Otras veces ofertamos másteres o expertos en colaboración con otras universidades para que ellos puedan seguir desarrollando, a la vez que trabajan y sin dejar de un lado su faceta profesional, puedan seguir formándose. Entonces, bueno, un poco ahí. Y luego también, pues, cuando hay que hacer una reclamación específica para un trabajador o para una convocatoria, pues también trabajamos y trabajamos también en investigación. Nosotros tenemos un departamento de formación e investigación donde a las enfermeras de Castilla y León les ayudamos cuando quieren hacer un trabajo o cuando han hecho un trabajo y lo quieren presentar para que puedan corregir. Hacemos también congresos de investigación para que las enfermeras puedan, una vez que han hecho las investigaciones, exponer sus resultados y poder acceder a convocatorias, por ejemplo, como carrera profesional, o hacemos también publicaciones para que ellas puedan publicar. Entonces, un poco en todas las facetas y sobre todo, pues eso, acompañarlas en el día a día en lo que es la faceta profesional y lo que es ayudarlas también, a veces encaminarlas hacia la gestión, hacia eso que es como un muro y que a veces no queremos, pues también tenemos que tener enfermeras gestoras. Y bueno, pues hacia ahí también les acompañamos en el trabajo, en el día a día, por decirlo de alguna manera.
O sea, que tú, yo creo que falta mucho, ¿no? O falta todavía bastante para que las mujeres lleguen a puestos de gestión. Yo creo que eres tú un caso un poco excepcional, porque normalmente también en los sindicatos no hay muchas mujeres y si las hay, tampoco están al frente de determinadas secretarías, sino pues haciendo quizás una labor de base. No sé, tú tienes más conocimiento que yo del asunto, pero este mundo sindical yo creo que sigue siendo todavía un mundo muy, muy machista, ¿no?
Es cierto que cuando nos reunimos con otros sindicatos, nosotras casi somos la minoría. Nosotros en la Secretaría Autonómica somos todas mujeres y solamente tenemos un hombre. Pero a nivel autonómico, todas las responsables de las provincias, todos los secretarios provinciales también son mujeres. Y a nivel del Comité Ejecutivo Estatal, nuestra presidenta también es una mujer. Es verdad que también es un poco el reflejo de la profesión, ¿no? Más de un 90% de mujeres y menos hombres. Pero es verdad que si miramos eso, en la cúpula de los sindicatos o en las direcciones de los centros tenemos más hombres en proporción que mujeres. Yo creo que un poco es por lo que hablábamos, un poco por el tema de la necesidad de avanzar en igualdad, que siempre hemos sido nosotras las que a lo mejor hemos tirado un poco para atrás y pocas veces hemos encontrado el impulso de nuestros compañeros o de nuestros hijos para poder seguir adelante. Y eso es importante y yo desde luego a mi marido y a mi hijo les agradezco infinitamente que nunca me haya puesto una traba y es más, que si alguien ha tenido que dar un paso atrás, pues muchas veces ha sido seguramente mi marido, pero que no es el caso de todos.
De la generalidad, ¿no? ¿Y no te parece además que hemos levantado un poco el pie del acelerador, que hablamos mucho menos ya de estos temas de igualdad? No sé si tú estás conmigo, en que parece que hemos levantado un poco el acelerador en reivindicaciones, en trabajar por la igualdad.
Yo creo que nosotros concretamente en el sindicato seguimos trabajando en igualdad, pero también es verdad que a veces puede pasar dos cosas, ¿vale? Que realmente lo estemos consiguiendo o que hayamos tirado el hacha de guerra, por decirlo de alguna manera, que eso sería lo triste. Yo creo que cuando trabajamos en igualdad y avanzamos en igualdad, llegará un punto en el que lo importante es que seas hombre o seas mujer, se te valore por tu valía. No tengo que tener más prebendas o conseguir más cosas por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombres. Y en ese momento tendremos la igualdad. Y en eso es en lo que tenemos que trabajar. No tenemos que tener una tasa de tantas mujeres, no. La igualdad se consigue. Yo creo que muchas mujeres anteriores a nosotras han trabajado en ese campo, en avanzar en la igualdad. Y tenemos que seguir nosotras. Ahora que podemos y que estamos en sitios en los que podemos, vamos a seguir avanzando. Pero queremos seguir avanzando con esos hombres que son tan válidos como nosotros y que de verdad trabajemos en igualdad en las empresas, en la administración, en la radio, tú con tus compañeros, y que no seamos de
Una
segunda,
minoría,
por decirlo de
una
alguna manera.
minoría o una cuota, ¿no? Pero claro, para avanzar en igualdad tiene que haber una igualdad de oportunidades, ¿no? Que yo creo que quizás es ahí, en esa base, donde todavía no se produce esa igualdad de oportunidades. Bueno, y del tema de los sindicatos, Mercedes, ¿qué me cuentas? ¿La gente se suele seguir afiliando? ¿Hay todavía confianza en ese modelo, en el modelo sindical, que también tiene mucho que ver con el tratamiento que los medios de comunicación hacen de esos asuntos? ¿Se da cobertura a esos asuntos, por ejemplo, en los medios de comunicación? ¿Cómo ves tú? Yo no sé si te llaman mucho de los medios, si hablamos tanto como tenemos que hablar de los principales problemas que en este caso se producen en el sector de la enfermería.
A ver, yo creo que muchas veces hablamos de profesión, muchas veces hablamos de problemas que tienen los pacientes, pero realmente pocas veces hablamos de cara al público de los problemas que puedan tener las enfermeras o los fisioterapeutas. Es cierto que nosotros seguimos trabajando y trabajamos en el día a día, pero que muchas veces la labor de una enfermera es silente cuando está en un centro y que nosotros somos su altavoz o tenemos que ser su altavoz. Y sí que es verdad que, bueno, pues que durante el COVID se habló mucho de la enfermería, del papel de la enfermera, de la importancia de la enfermera, de lo que se estaba consiguiendo, que en días como en el apagón del otro día, donde todas las enfermeras de España siguieron trabajando en su sitio y que algunas no se pudieron relevar en los turnos y se siguió trabajando y los pacientes recibieron asistencia, eso no se ve, eso es profesión y eso es nuestro trabajo, darle voz a esos profesionales que están dejándose la piel muchas veces en los centros en condiciones poco recomendables.
Poco recomendable, supongo que era suave, ¿no? Tu apreciación podría ser más dura, ¿no? Más contundente. ¿Qué problemas tiene la sanidad en Castilla y León, vinculada sobre todo al terreno en el que tú trabajas, que es todo lo que tiene que ver con la enfermería? ¿El problema más fuerte que tenga Castilla y León y que tú ves que quizás no se está haciendo lo que debería hacerse, que quizás es un problema arrastrado desde hace ya muchísimo tiempo?
Nosotros seguimos teniendo unas plantillas muy ajustadas, muy pequeñas, comparadas con el resto de Europa y con algunas comunidades autónomas. Entonces, ese sigue siendo un problema y sigue siendo un problema sobre todo en algunos hospitales más del extrarradio de Castilla y León, como puede ser algunos comarcales como el Hospital de Benavente, el Hospital de Ponferrada o hospitales más pequeños, a lo mejor no tanto en el Hospital de Salamanca, que es más grande. Ese es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años y que se sigue arrastrando y que nosotros no dejamos de trabajar por él. Pero una lacra muy importante que tenemos ahora mismo es el nivel de agresiones que tenemos y el nivel de frustración que tiene la población y descarga con el profesional sanitario. Eso no puede ser. Nada justifica una agresión a un profesional sanitario y eso, por desgracia, se produce en el día a día. ¿Por qué? porque cada vez tardamos más en atender a los pacientes, o la atención que se da no es lo que el paciente espera. Y al final, con quien descarga, evidentemente, es muchas veces con el profesional de atención primaria, con el profesional de urgencias. Y eso yo creo que ahora mismo es una lacra muy, muy, muy importante. Y luego, pues evidentemente, retribuciones, las retribuciones son muy mejorables y nos seguimos encontrando con enfermeros de Castilla y León que se van fuera y que ahora cuando acaben, pues que se nos van a otras comunidades donde las retribuciones son mejores, o porque quieren hacer otro tipo de formación que en España no se puede hacer o es difícil acceder, como pueda ser la formación tipo EIR o tipo MIR.
Mercedes, y en los casos de agresiones, que desde luego ya es, yo creo que es lo más gordo que puede pasar, ¿no? Que se agreda también al profesional de la enfermería, ¿cómo se suelen dilucidar esos temas? No sé si esto suele ir a un juicio, si hay un procedimiento específico dentro del ámbito de la sanidad, ¿cómo se suelen sustanciar estas agresiones?
A ver, nosotros en el SACIL y también dentro del Servicio Social en la Junta de Castilla y León hay un procedimiento, ¿vale? El profesional que se ha agredido notifica a su servicio de prevención y este notifica a los delegados de prevención, que somos miembros de los sindicatos, y se hace una investigación, se ve qué es lo que ha pasado, por qué es lo que ha pasado, y se proponen una serie de medidas para corregir. Y luego se le da la opción al profesional, si quiere, de poner una denuncia a nivel de la, en la comisaría o en el cuartel de la Guardia Civil en el ámbito rural. Se apercibe a la persona que ha cometido la agresión y, bueno, pues luego, si se pone la denuncia, pues hasta que el juez decida. Y si no, pues la empresa tiene que poner las medidas necesarias para evitar que se repita. El problema es que cuando es por un déficit de plantillas o porque se retrasa la atención y no aumentamos las plantillas, pues evidentemente se siguen repitiendo. Entonces, bueno, es lo que hay, así que existe un
Yo creo
protocolo.
que es que prácticamente cada ciudadano de Castilla y León tendría alguna anécdota que contar de mal funcionamiento de la sanidad. Estaba pensando ahora, ¿no? He tenido también algún tipo de experiencia, pues, de estar programada una operación y hasta anularse la operación hasta 4 veces. O sea, estar llamado un paciente para operarse y hasta en 4 veces suspenderse esa operación porque no había llegado no sé qué máquina. Es decir, yo creo que si todos revisamos un poco, ¿no?, lo que nos ha pasado en la sanidad pública, todos tenemos algo que contar.
Efectivamente, yo como enfermera de quirófano durante algunos años te puedo decir que a veces se suspenden intervenciones quirúrgicas por cosas que es difícil trasladarle a un familiar, pero a veces se ha prorrogado más de lo que pensábamos una intervención quirúrgica y hay que suspender una, pero esa que suspendes no es que la puedas meter al día siguiente porque ya tienes programada otra, con lo cual eso deriva, pero es muy difícil explicárselo al familiar que está allí. A veces pasa que dependes de una máquina que viene de otro hospital y que no te ha llegado, entonces tienes que suspender. O a veces haces un preoperatorio y se ha pasado más tiempo y hay que volver a repetir. Yo creo que a veces las causas son muchas y no casi la mayoría no son problema del profesional, sino de problemas que tiene el sistema, pero al final con el que más fácil es descargar es con el profesional que te está atendiendo, que está dando la cara, que es la puerta del sistema.
Claro. Oye, las listas de espera han bajado. Pues también se está hablando de que parece que van siendo las listas de espera menos espera, pero la evolución que tú estás viendo en los últimos meses, años, ¿ves que se está mejorando un poco esa situación? Porque es el principal problema, uno de los principales problemas que siempre ponen los pacientes, ¿no?, los usuarios del sistema.
Las listas de espera son muy altas, ¿vale? Y aunque es verdad que la Junta de Castilla y León ha establecido varios sistemas, como pueden ser consultas por la tarde o incluso sábados y demás, para que puedan disminuir, la realidad es que en atención primaria, de lo que antes nos tardaban en dar una cita para un médico a lo que tardamos ahora, pues se sigue tardando mucho, con lo cual algo no está funcionando bien, ¿vale? Algo no está funcionando bien. Evidentemente no es culpa del profesional, porque el profesional se dice a lo que la consejería le establece. Y eso yo creo que nuestros políticos deberían de mirarlo. Si no tenemos menor número de profesionales que teníamos antes y las demoras son mayores, pues evidentemente algo en la gestión no lo estamos haciendo del todo bien.
Realmente es que hay que unir muchos aspectos, ¿no?, que se dan en la administración de la sanidad. Mercedes, y de todo este tiempo que llevas en el sindicato y de todo el tiempo que llevas como enfermera, ¿de qué te sientes más contenta? ¿Cuál ha sido el principal logro que ha tenido la profesión? ¿En qué ves que la profesión ha mejorado mucho?
Mira, yo mi principal logro es ser enfermera vocacional y seguiría siendo enfermera a fecha de hoy. Durante todo este tiempo, pues hemos conseguido muchas cosas, pero yo creo que los mayores logros no los conseguí yo, sino mis antecesores, como es que se reconociera el trabajo nocturno y el trabajo los fines de semana. En los últimos años, nosotros en Castilla y León, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que se reconozca que las enfermeras no van 7 horas a trabajar, no van 10 horas, que necesitan ir tiempo antes y tiempo después para hacer el intercambio de la información clínica al profesional a la enfermera que viene después. Ese se ha reconocido y se ha reconocido con una serie de días. Últimamente nos han reconocido también el trabajo en sábado, no es con una retribución igual que la del viernes o el martes, no sé, sino con una retribución diferente. Yo creo que son pasos que se están dando y que vamos dando. Hemos conseguido también un aumento de plantilla ligero, que os hemos dicho que teníamos mucho problema y seguimos teniendo, pero sí que es verdad que después del COVID hemos mantenido un poco, a pesar de que seguimos necesitando profesionales. Entonces yo creo que vamos a hacer pocos, pero entre compañeros que en los años 70 empezaron a pelear por y para la enfermería y nosotros que estamos ahora, yo creo que el cambio es muy, muy importante. La jornada que se hacía entonces y la jornada que se hace ahora. Yo creo que son pocos peldañitos que al final hacen una escalera alta y de la que yo, desde luego, como miembro de esta organización, me siento muy orgullosa.
Y sois, es un colectivo que es querido por la ciudadanía. Hablábamos de las agresiones, ¿no? Que muchas veces van a parar primero a la enfermera, ¿no? Pero notáis que es un colectivo que tiene prestigio social después de del COVID, desde luego todo lo que tenía que ver con el ámbito de la sanidad, fueron muy prestigiosos esos profesionales. Se les animó, se les mimó mucho. Yo no sé si a día de hoy también lo percibes así.
A ver, yo creo que cuando se hacen encuestas la enfermera todavía es muy valorada, pero cuando más valoras el trabajo de una enfermera es cuando tú hablas con un paciente y te dice la confianza que él tiene en una enfermera, lo que esa enfermera hace en el día a día por él o en qué es en lo que le ayuda. Entonces, o que es el profesional que sigue yendo a mi domicilio a pesar de todo y que durante el COVID sigue yendo a pesar de que otros profesionales no iban. Yo creo que eso es un orgullo como profesión y yo creo que aunque a veces, y son los menos, pero hacen mucho ruido, tenemos agresiones, yo creo que en general somos estimados por los pacientes y por las familias, que en muchas ocasiones es el único recurso que tienen para desahogarte y contarte realmente lo que te está pasando, porque una enfermera va más allá de que viene porque me duele no sé qué, no. Una enfermera va a ese domicilio, ve la situación social que tiene, ve las dificultades que tiene a lo mejor un matrimonio de 90 años para seguirse atendiendo ellos mismos, le pone en contacto con otro recurso como puede ser el trabajador social, ve cómo evoluciona eso porque sigue yendo al domicilio, qué necesitan, si comen, si no comen, si toma la medicación, es mucho más. Y yo creo que eso es algo que la población agradece mucho y eso es el trabajo de la enfermera, esa cercanía con nuestros pacientes, con nuestras familias, con nuestros niños en los colegios.
Oye, ¿en qué trabajáis ahora? ¿En qué temas hay ahora encima de la mesa? Acabamos de venir del 1 de mayo, supongo que estaríais también en manifestación, como se producía en toda España. ¿Sobre qué temas estamos trabajando en este momento?
Nosotros seguimos trabajando por y para la enfermería, como bien te decía, y seguimos trabajando en el desarrollo de las especialidades de enfermería y la implantación en Castilla y León. Ahora mismo tenemos 5 especialidades de enfermería, de 4 ya teníamos plazas y de enfermería familiar y comunitaria aún no teníamos plazas creadas. Estamos trabajando porque se creen esas plazas, se puede haber una oposición y un concurso de traslados y se empiecen a desarrollar esas enfermerías que nos van a aportar que no nos cuestionamos qué es lo que hace una matrona porque llevan muchos años rodando y ya lo sabemos. La enfermera del trabajo también la dirigimos a las empresas o a nuestros servicios de salud laboral, la enfermera de salud mental, la enfermera de pediatría, la enfermera de geriatría y la enfermera de familiar y comunitaria. Tienen que aportar un plus al sistema. ¿Por qué? Porque tienen más formación, porque van a orientar la profesión hacia otra cosa. Entonces estamos trabajando en que esas enfermeras puedan asumir nuevas competencias. ¿Nuevas competencias para qué? Para darle a esos pacientes, sobre todo en las zonas más dispersas, esa atención que ahora mismo, porque no hay otro tipo de profesionales, no se les está dando y enfermería se las puede dar. En esa asunción de nuevas competencias trabajamos ahora mismo.
La dispersión geográfica ya ha salido en varios momentos, ¿no? En la conversación, el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica de Castilla y León seguramente serían los dos temas o los dos sectores fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de programar, ¿no? Y de trabajar. En este caso, en el tema de la enfermería. Mercedes, ¿crees que se está haciendo así?
Yo creo que se nos está olvidando un poco cómo es Castilla y León. Castilla y León es muy grande, muy dispersa y con una población muy envejecida. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos muchos pueblos en Castilla y León, en Salamanca, en Zamora, en Ávila, que a lo mejor tenemos durante el invierno 50 personas viviendo. Y eso se les olvida a los políticos, porque esos votan poco, los hombres son pocos. Entonces, yo creo que tienen que seguir trabajando y hay que seguir invirtiendo para que nuestros pueblos no se mueran, para que la zona de la Bahía de Salamanca y la Bahía de Zamora pueda volver a abrir negocios. Y eso va a llevar a que haya población, va a llevar a que haya más enfermeras, a que haya más médicos, a que le demos vida a nuestro mundo rural. Y yo creo que eso se les olvida. Y se les olvida que nuestros mayores necesitan de profesionales sanitarios. Que es verdad que es mucho más cara nuestra sanidad que la de Madrid, seguramente, porque allí en poco trozo pones un profesional para muchos pacientes. Nosotros necesitamos movernos a los domicilios, movernos a los consultorios, eso lleva tiempo, cuesta dinero y eso a los políticos se les olvida y no se les tiene que olvidar. La realidad de Castilla y León es envejecida y dispersa.
Oye, y otro tema que también quería comentar, porque me comentabas de esa especialización, ¿no? Dentro de la enfermería y hablabas de salud mental. La enfermera también de salud mental se está comentando mucho sobre esto, que es uno de los principales miedos que podemos tener en este momento, porque hay muchos problemas de salud mental o se han manifestado ahora con más fuerza que en otros momentos. No sé si me quieras hacer una reflexión al respecto, si efectivamente la salud mental sería uno de los temas prioritarios en este momento, si tenemos más casos que nunca, háblanos cómo lo ves tú desde ese puesto o ese observatorio privilegiado que tienes en el sindicato SATSE.
Yo creo que tenemos muchísimos problemas de salud mental. Probablemente si analizáramos años atrás o viéramos que también había más, es verdad que ahora igual somos capaces de detectar más, pero también es verdad que llegamos muchas veces tarde. Tenemos más suicidios que nunca, tenemos más problemas, más depresiones y más, y probablemente tenemos un problema en cómo enseñamos a nuestros jóvenes y a nuestros mayores a afrontar las frustraciones que a veces nos tiene la vida. Y yo creo que ahí la enfermera tiene un papel muy importante, no solamente en lo que es la educación, sino también el seguimiento de esos niños, de esos adolescentes que tienen un problema y que no saben cómo enfrentarlo y que a veces ni siquiera son capaces de decirlo en su casa. Esa enfermera escolar muchas veces es capaz de detectar ese problema que tiene un niño y ponerle una solución a tiempo. ¿Y qué decir de nuestros mayores? Cada vez tenemos más problemas en el trabajo, más problemas familiares y eso al final te desemboca, pues, en situaciones de salud mental que hay que detectar y que hay que tratar. Y la enfermera es un profesional imprescindible dentro de ese ámbito.
A mí me parece desde luego una figura esencial, la enfermera escolar, que yo no sé si en todos los centros escolares la hay. Yo imagino que no.
No, los niños de Castilla y León son de segunda, de tercera o de cuarta, porque ya tenemos varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía y Madrid, que tienen en todos o en casi todos los colegios una enfermera. Nosotros tenemos provincias donde hay tres o cuatro colegios que tienen enfermeras y el resto no tienen enfermeras. No tienen enfermeras porque la Junta ha establecido que queda a criterio del director del centro considerar si necesitan una enfermera. Cuando tú quedas a criterio de alguien, pues esto, la realidad es que él considera que no. Entonces, tenemos niños con problemas diabéticos, niños con problemas de crisis epilépticas y tenemos todos los niños que lo que estamos diciendo tienen un problema, una caída en el colegio, que necesitan una educación para su salud, que estamos invirtiendo en una mejor salud en los adultos. Y eso es en lo que se tiene que concienciar la Junta y que desde luego los niños de Castilla y León no pueden ser niños de segunda, necesitan una enfermera en cada colegio.
Pues desde luego no tenéis poco trabajo, desde luego, Mercedes, no tenéis poco trabajo. Vamos a concluir ya. Comentaba yo al principio de la conversación que, bueno, esta es una entrevista un poco también homenaje a ti, homenaje a la radio, que cumplimos 30 años de Radio Universidad. Me gustaría que te despidieras pues con un mensaje, con el mensaje de una sindicalista comprometida, enfermera. Mercedes, ¿qué nos dirías?
Yo le diría a todos los estudiantes de la Universidad de Salamanca que ánimo, que acaben sus carreras y que empiecen a trabajar y a reportar a la sociedad un granito de arena de los que la universidad también nos ha aportado a nosotros y desde luego a los profesionales sanitarios que empiecen a trabajar con ilusión y que la ilusión no hay que perderla hasta el último día que ejerzamos nuestra profesión.
Muy bien, Mercedes, pues un abrazo muy fuerte y hasta una próxima ocasión. Gracias.
Gracias a vosotros.
Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.